Ciencia
Misterio.com,
la web del
Aleph
en Internet.
Hoy en el Aleph hablaremos de la exploración del lago Boston.
En la Antártida, cerca del Polo Sur, existe un lago atrapado bajo una capa de hielo de 4 kilómetros de espesor. Fue descubierto en 1956 por los científicos soviéticos pertenecientes a la base científica llamada Vostok, palabra rusa que significa oeste. De ahí el nombre con que bautizaron al hallazgo, Lago Vostok. Desde la época de este gran descubrimiento geográfico, uno de los más importantes del siglo XX, se ha investigado el lago mediante sondeos y análisis gravimétricos. A finales del siglo XX, los investigadores rusos decidieron ir más allá de las especulaciones hechas a partir de las mediciones realizadas. Con esos datos, obtenían una limitada información que no iba más allá de las dimensiones del lago y las diferencias estructurales en la capa de hielo. Entonces, se propusieron un reto: el obtener una muestra de agua del lago. Alcanzar el objetivo supondría muchos años de duro trabajo con un sofisticado equipo de perforación y a temperaturas que pueden alcanzar los 89 grados bajo cero, la más baja de nuestro planeta. Actualmente, el equipo ruso ha logrado perforar el 97% de la capa de hielo. Solo les falta atravesar 130 metros. Y en ese punto dejaron el trabajo, hace ya unos 6 años. El motivo de este parón fue el de encontrar otra forma de perforar el hielo que minimizara el impacto sobre el lago. A principios de noviembre de 2005, el equipo de científicos rusos dirigidos por el oceanógrafo Valery Lukin volvió a reanudar la perforación y es posible que esta no finalice hasta antes del 2007. Pero, ¿qué interés tiene poder recoger una pequeña cantidad de agua directamente de una enorme masa líquida sepultada bajo el hielo antártico? La respuesta a esta pregunta se podría hallar en saber si existe o no existe vida en el lago. En caso afirmativo, el impacto del descubrimiento sería tan importante que cambiaría los límites de las condiciones ambientales que hasta ahora creemos que son aptas para la vida. Eso no sería nada nuevo, ya que la vida parece sorprendernos siempre con su capacidad de adaptación y resistencia. Además, es posible que esta fuera una prueba evidente que respaldase la titubeante búsqueda de vida fuera del planeta Tierra. Marte y el satélite de Júpiter, Europa, podría contener masas de agua líquida parecidas a la existente en el lago Vostok. De momento, los resultados de los análisis realizados del hielo extraído son tan poco claros y ambiguos que hacen despertar una expectación creciente. Al margen de estos resultados, hay algo que inquieta a más de uno. La razón de este desasosiego es la posibilidad de que la perforación de la capa de hielo que ha dejado aislado al lago durante millones de años puede acabar causando daños irreversibles. La introducción de bacterias del exterior o el vertido de líquidos usados en la excavación son algunas de las posibles consecuencias. Organizaciones como la ONG Coalición del Océano Sur y la Antártida, junto a científicos, han criticado al grupo de investigación ruso de Vostok y han hecho algunas advertencias sobre la destrucción de un lugar que sería necesario proteger de la agresión a la que está siendo sometida. Como ven, la polémica parece rodear a este proyecto de exploración que promete convertirse en uno de los más importantes de al menos esta década. Y hoy, aquí, en el Aleph, vamos a hablar con un especialista en el tema. Después de buscar algún microbiólogo español que nos pudiera hablar del lago Vostok y no encontraran respuestas, ya sea por desconocimiento o ausencia, hemos decidido hacer un gran esfuerzo y ponernos en comunicación directa con uno de los miembros del equipo de científicos rusos que ahora mismo se encuentran trabajando ahí, encima del lago, sobre el frío hielo antártico. Esta es una emisora pequeña y nuestros medios no son muchos, pero a veces podemos hacer cosas como estas. Creo que sí, me comunican que por línea interna que tenemos desde la Antártida vía satélite a Lenin Tavares, técnico de perforación cubano, ingeniero de minas por la Universidad de La Habana. Sí, 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 adelante, señor Lenin.
Le escucho.
Sí, sí, se escucha un poco mal, ¿no? Está ahí trabajando, al pie de la obra, trabajando, ¿no, señor Lenin?
Un momento. No escucho nada por los auriculares, chicos, del ruido que hace la taladradora. ¡Ey! ¡Camacho, Luye!
Sí, vengo, ver.
Ahora está mejor.
Pues bien, al parecer, a ver si podemos recuperar esa conexión con el doctor Lenin Tavares desde el lago Vostok en la Antártida. ¿Ven, señor Lenin?
Sí, pues mira, chicos, ya llevamos aquí un mes y esto sigue igual, camarada. Esto va más lento que mi abuelo. Ha trabajado para rato por lo menos 2 años más.
¿Pero qué pasa, señor Lenin? ¿Han tenido algún percance en este tiempo que lleváis trabajando en la Antártida?
Bueno, percance no. Algunas veces el chisme este se para por el frío que hace. Madre mía, no he pasado yo tanto frío en mi vida, chico. Mira, yo he trabajado en Rusia con el Abramovich sacando petróleo en todos lados. Y te digo, por mi muerto, que como un botón nada.
Pero, señor Tavares, no sé, como usted está ahí muy liado, ¿no?, con el hielo, perforando y sacando hielo a ver si llegamos a ese lago, quizás no se haya enterado, pero aquí ha surgido críticas con el trabajo que están realizando.
¿Críticas?
Que van a contaminar el lago.
¡Cuento chino! Seguro que esos que dicen que si nosotros vamos a cargarnos el laguito son unos puñeteros yanquis. Sí, están envidiosos porque saben que vamos a hacer algo enorme, y eso siempre quieren ser los primeros. Pues ahora la van a mamar. Aquí no tendremos los millones de dólares que tienen otros, pero ganas de trabajar muchas, camaradas.
Pero, señor Lenin, ¿no cree que exista algún peligro de contaminación del lago?
¿Peligro? Esto está más controlado que Cuba por fin, chico. Oiga, mire, un momento. No, escucha algo raro por ahí.
Bueno, atención. Atención, señores oyentes de LEF. Hemos perdido la comunicación directa con el señor Lenin Tavares, ingeniero de minas por la Universidad de La Habana. Esperemos, se ha oído una gran explosión donde hemos sido testigos en directo. Esperemos que el alma de Lenin Tavares descanse en paz. Bueno, pues después de este, la verdad, un sobresalto por esa explosión que oímos desde la Antártida, desde el lago Vostok, y preocupados por la integridad física del ingeniero Tavares, que nos ha atendido muy amablemente. Bueno, no, digamos, tuvimos algunos problemas para conectar, ¿no?, con algunos microbiólogos españoles. Pero bueno, al final tuvimos ahí un especialista, ¿no? Aunque no sé, bueno, en fin, un especialista quizás sea mucho decir. Pero volviendo al tema, sobre el lago Vostok. ¿Tenemos algún nuevo dato que aportar, Juan Alberto, aparte de la expuesto en este al principio, ¿no? En la exposición del tema.
Sí, tenemos bastantes datos aquí recogidos durante, bueno, hemos podido recoger durante estos días en distintos medios de comunicación. Y, por ejemplo, podemos pasar a describir cómo es este lago. No es un laguito, tiene una extensión similar a la del lago Ontario. Para situar a los oyentes, podemos hablar de que este lago tiene una profundidad de nada más y nada menos que 1,000 metros. Mil metros, unos 14.000 kilómetros cuadrados de superficie, oculto, como tú has dicho, bajo esos 4 kilómetros de hielo. Impresionante, ¿no?
Sí, la verdad que la cantidad de hielo que contiene, ¿no? Pero bueno, no sé si a lo mejor te voy a romper un poco lo que tenías ahí.
No, adelante, pasado. Adelante.
Pero ahora que hablamos de ese hielo, ¿no? La masa que tiene arriba, pues una de las preguntas que nos hacemos es cómo puede haber agua líquida, porque el lago, digamos, primigenio sigue, ¿no? Sigue en estado líquido ese agua, ¿no? Y una cosa que se nos preguntamos es cómo es posible que tenga agua líquida y no se haya congelado el lago.
Pues esa es una muy buena pregunta, que bueno, aunque yo no sea especialista en ese tema, por lo que he podido entender, he podido leer, tú también, Luis, hemos podido hablar durante estos días, hemos observado que en este gran lago, un lago que, bueno, solamente me falta decir que tiene 250 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho, o sea, no es una pequeña charca. En este lago existe un proceso físico bastante curioso, y es que el hielo de esta capa de 4 kilómetros de profundidad está continuamente intercambiándose con el agua líquida del lago. De esta forma, los investigadores, los científicos expertos en este tema que han estado estudiando durante mucho tiempo el lago, fíjate, como tú dijiste, se descubrió en el 56, desde allí hasta ahora han sido muchas las investigaciones que se han hecho, pues se estima que entre unos 15 y 100.000 años toda el agua de este lago puede ser renovada por este proceso de fusión-congelación. Es un proceso continuo. Por un lado del lago, se está fusionando, y por otros lados está congelándose. De esta forma hay un ciclo completo del agua, o sea que no, totalmente aislado no se encuentra este lago. Bueno, podemos citar otros datos que tenemos por ahí.
Sí, adelante.
Por ejemplo, citar lo que ya se ha dicho, que esta expedición, este grupo de científicos rusos ya lleva perforada un 97% de la capa de hielo. O sea, que les queda apenas 130 metros para llegar a su objetivo, ¿no? Y pues nada, ahora se están encontrando con esa capa de hielo, esa parte del hielo que le llaman de acreción. Es un hielo entre agua y sólido, un estado ahí intermedio. Y lo que nos preguntamos todos es, al final de este trabajo, ¿existirá, se encontrará vida en el lago?
Bueno, sí, esa es la especulación, ¿no? Que tienen los científicos, ¿no? La esperanza, digamos, de que en ese lago se puede encontrar vida. Y según parece, se habían encontrado en capas superiores algún rastro de ADN, ¿no?
Sí, efectivamente. Es muy curioso. Hay datos, según los estudios que veas, unos datos que son más optimistas con respecto a la existencia de vida y otros datos que son más pesimistas. Y lo que tú estás diciendo hace referencia a esta investigación llevada a cabo. No sé, tengo por aquí el dato. Sí, aquí lo tengo. Sergei Bulat, por ejemplo, este biólogo molecular del Instituto de Física Nuclear de San Petersburgo, ha usado distintas técnicas para analizar estos trozos de hielo que se están extrayendo, porque aunque no se ha llegado al lago, se están extrayendo trozos de hielo, ¿no? Digamos que nos vamos acercando cada vez más a las condiciones en las que, digamos que ese hielo se parece más a las condiciones del lago original, ¿no?
Claro, vamos a ver, si no entiendo más que en ese intercambio que hay, ¿no? De agua líquida, el agua de ese lago que se va congelando, también va subiendo a las capas superiores, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
exacto.
No se ha llegado directamente al lago, sino, digamos, de una manera indirecta.
Indirecta.
Se han encontrado muestras,
sí,
que se han quedado congeladas, digamos, en, sí, capas superiores de
y esto. Entonces, dentro de esas muestras, este buen científico, Sergei Bulat, ha encontrado restos de ADN y parecen que son muy cercanos a estas bacterias que se llaman amantes del calor, termófilas. Y estas bacterias están asociadas con lugares como esas fumarolas submarinas que se encuentran a muchísima profundidad, en las que el magma está en contacto con el agua, y el agua arrastra todos esos componentes inorgánicos, minerales que existe en el magma, y encontramos una explosión de vida como auténticos oasis en medio de ahí en este lecho marino. Sorprende, ¿no? Estos puntos cargados de vida y diversidad. Pues es curioso que esté relacionado este ADN con ese tipo de bacterias, y lo que ha llevado a pensar a algunos es que posiblemente exista algún tipo de actividad volcánica en el interior del lago, en el lecho, porque según dicen está está en una zona entre dos placas tectónicas, y esto puede originar una gran actividad magmática que podría estar introduciendo ese material necesario para la vida. Aunque no haya luz, aunque haya mucho frío, existe una materia de la que se puede extraer una fuente.
El calor, ¿no? Una fuente
de calor. Y aparte todos los elementos inorgánicos que se está introduciendo en este agua. Entonces eso podría ser aprovechado por la vida. Pero, como digo, de momento son especulaciones, y hay científicos que han criticado ese trabajo de Sergei Bulat, porque según ellos de momento sus métodos no están del todo claros. Parece que, como hablaremos un poquito más adelante, existen problemas con la contaminación de los líquidos que se están utilizando para la perforación de este lago, de esta capa de hielo, y eso puede estar ya sea añadiendo elementos que no existen originalmente en el hielo, o introduciendo bacterias que no proceden del lago.
La verdad es que tengo aquí unas declaraciones que realizó el científico John Robert Petit, director del Laboratorio de Glaciología y Geofísica del Ambiente del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Grenoble, en Francia, en una conferencia que dio en el Foro Cosmos Caixa, aquí en España, donde dice que esos de existir, él habla que se había encontrado ADN y que eso probaba o era factible la existencia de bacterias en torno a ese lago, ¿no? Y dice que se trata de seres vivos no presentes en ambientes fríos. Sí, sabemos que en ambientes donde, ya lo dijiste antes, ¿no? En ambientes donde, digamos, las condiciones de vida no serían las idóneas, sin embargo, ha surgido la vida, ¿no? Y parece ser que estos seres serían capaces de, no sé, se trata de seres vivos no presentes en ambientes fríos.
Sí, sí, sorprende, ¿no?
Sorprende, ¿no? Porque se supondría que la temperatura por allí pues son bastante
extremas, bastante, ¿no? De hecho, son las más bajas del planeta, según tengo entendido, 86 grados bajo cero. Sí, sorprende estos resultados que parecen, entonces, yo diría que parecen confirmar la posible existencia de vida, y una vida singular, porque una vida que pueda estar aislada 10 millones o 30 millones de años, ¿qué se podrá encontrar ahí abajo, ¿no? También es cierto que hay estudios que no confirman del todo esa gran esa existencia de vida. Los más críticos dicen que no es posible que exista vida, porque tampoco, al margen de esta posible introducción de materia orgánica inorgánica desde el hecho, es un sistema aislado. Si no existe una introducción de una fuente de energía, ya no existe luz, no existe, y si no existe ninguna fuente de energía externa, es muy difícil que la vida se mantenga ahí. Pero ya sabemos que la vida es muy recalcitrante, se mantiene ahí durante mucho tiempo, incluso en estados en forma latente entre la vida y la muerte, que le permite vivir en un tiempo posterior cuando las condiciones sean más óptimas, ¿no? Es sorprendente. Y si te parece, Luis, vamos a ir tocando otro punto para finalizar, el de la contaminación, que es otro de los puntos importantes de esta investigación, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ya sabemos aquí las, el tema ecologista, ¿no? De la protección del medio, pero también entiendo yo que si se contamina ese lago, digamos que a lo mejor queda invalidada las pruebas de posible existencia de vida o
claro,
afectaría a la metodología, ¿no? A la
exacto.
fiabilidad de los resultados.
Has dado en el clavo,
se
sí.
están refiriendo a una contaminación como entendemos normalmente,
sí, sí.
¿no?
Ahí has dado perfectamente en el clavo. Porque lo que tenemos nosotros que ver es que si claro, si se contamina estas muestras que son obtenidas del lecho del lago, lo que vemos es que esa información que podemos obtener no sirve para nada, es inútil.
Claro.
Si estamos introduciendo elementos extraños y no podemos diferenciarlos de los que existen realmente en el lago, es una información totalmente inútil. O sea, que no solamente el rollo ecologista este que tú dices, sino el propio interés de los científicos rusos para intentar que no exista contaminación. ¿Cuáles son los problemas? El freón que se está utilizando y otros hidrocarburos que permiten mantener ese agujero horadado en el hielo. Si este hielo, si este líquido se introduce en el lago, adiós, muy buenas, ¿no?
Debo decir que la utilización de este producto es para que una vez que se está abriendo, ¿no?, ese canal, ese túnel, ¿no?, hacia el lago, que digamos las condiciones climatológicas reinantes en la zona no vuelvan, digamos, a tapar,
claro, exacto,
ese trabajo realizado, mantenerlo en unas condiciones estables para impedir que se hiele de nuevo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, refiriéndonos a la metodología, esta gente lo quiere hacer, ha parado 6 años para consultar expertos y ver a ver qué podían hacer para del problema este con el que se les venía encima, bueno, supongo que ellos ya lo entendían desde un principio, pues han parado 6 años y el método genial que se les ha ocurrido ha sido parar a unos 50 metros, cuando se encuentra a 50 metros, recordemos que están a 130 metros ahora mismo, ahí perforando en estos momentos, allá en la gélida Antártida, pues ¿qué hacen? Paran el mecanismo que están utilizando, el mecanismo este físico, este mecanismo de oración, lo paran y meten un sistema por medio de calor, que supongo que será a lo mejor más lento. Entonces, lo que tienen ellos pensados es seguir perforando con el sistema este, fundiendo el hielo a 50 metros. ¿Y qué ocurre? Cuando ya haya una capa de hielo muy fina, en la propia presión del agua, del interior del lago, ¡blum!, pega un chupinazo y se congela. Se congela y estrenan ese hielo congelado y lo analizan. ¿Qué ocurre? Vemos que no hay entonces mezcla entre una cosa y otra, ¿no? O sea, el hielo sale, se congela y asunto arreglado, se extrae, se acabó. ¿Qué ocurre? La presión dentro del lago es enorme, debido a que ahí existe una concentración de oxígeno y de otros gases muy grande. No tengo por aquí el dato, pero creo que, bueno, por aquí no, ahora mismo no lo tengo a mano, son varias veces la presión atmosférica. 350 atmósferas, no sé si son 300 y pico atmósferas. 375 veces la presión atmosférica. Fíjate qué diferencia de presión. Entonces, la propia presión que hay dentro del lago pega un chupinazo, introduce el agua dentro del túnel y esto permite que se pueda analizar entonces el agua congelada.
Es decir, que allí la presión es 375 veces
sí.
lo que nosotros soportamos, digamos, en la superficie, ¿no?
Exacto.
Eso que hace sobre nosotros la atmósfera.
Eso es.
Pues ahí es 375 veces superior.
Sí, 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 sí. Y bueno, por citarte un experimento o una exploración parecida que se hizo en el norte de Groenlandia, esta gente quiso hacer algo parecido, ¿no? Extraer agua del lecho de Groenlandia, en el que parece que existe agua atrapada ahí, bajo el hielo, ¿no? Entonces, lo que les ocurrió fue que 5 metros antes de lo esperado, se les introdujo agua y se contaminó la muestra. Y parece ser que todo fue, claro,
fue inútil.
Inútil, ¿no? O sea, fue un esfuerzo inútil.
Claro, es que desde la década de los 50 hasta ahora, para llegar ahí casi a la meta y ahora por...
Bueno, no sé exactamente cuándo empezaron, pero creo que llevan bastante tiempo, más de 10 años seguro que llevan, ¿no?
No, claro, y ahora después de tanto tiempo, pues por algún problema en la metodología de trabajo, ¿no? No conseguir el resultado, pues sería pues una pérdida de tiempo. Y además la información que podemos obtener de allí, que podría servir incluso para estudiar al cambio climático, por ejemplo, ¿no?
Exacto.
Porque tenemos una cantidad de información
exacto.
en todos los extractos
exacto.
de estratos de
exacto.
Geológicos, ¿no? De ese lago.
Sí, sí. Podemos tener información de registros de estos distintos niveles del hielo. Podemos obtener información, distinta información de la composición atmosférica, por ejemplo, que esto está muy bien para estudios climatológicos. Y bueno, al margen de los ataques estos o las críticas que se han realizado al grupo de investigación de Vostok, el grupo ruso, bueno, o sea, se ha atacado principalmente su metodología y su falta de rigor a la hora de esterilizar o de...
Bueno, por otra parte, casi todas las investigaciones científicas tienen algún tipo de crítica, ¿no?
Porque
no
sí, hay... exacto. Y más estas que son muy novedosas y nunca se han hecho antes. O sea, claro, que claro. El proyecto tiene mucho mucho interés y mucha importancia. ¿Qué ocurrirá en el OMI-7 quizás cuando lleguen a alcanzar el lago? Si tienen éxito, pues si existe vida va a ser una noticia sorprendente, porque esto permitiría agrandar mucho, permitiría pensar en que en otros planetas donde existen quizás unas condiciones parecidas, ya sea Marte, ya sea este satélite de Júpiter que tiene un gran océano bajo una capa de hielo, posiblemente empezaremos a pensar que no es tan descabellado la existencia de vida en estos lugares.